Bienvenido a Japonizados Micropodcast, patrocinado por kugiru.com, tienda especializada en cuchillos japoneses. Recuerda que tienes un 15% de descuento con el código Japonizados. Bueno, niños, niñas, vamos a comer, así que todos preparados. Roberto, tú también, que a veces no comes
sensei,
muy bien.
Sí. Sensei, a comer.
A comer
para hoy. ¿Pero puedo comer de todo?
No, no puedes comer ni pizza, ni hamburguesas, nada.
Sensei.
Ni fritos. No, tienes que comer sano, saludable. Shokuiku.
¿Sí? ¿Shokuiku?
Shokuiku. Dilo bien, Roberto.
Shokuiku.
No. Bueno, ahora lo vamos a aprender. No te preocupes, ahora te lo enseño, Roberto Mini. Esto es Japonizados Micropodcast. Vamos a hablar del Shokuiku. Muy buenas, tomodachis, mamonakus, mamonecos. Me gusta lo de mamonecos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Japonizados micropodcast en el que vamos a hablar de un concepto llamado Shokuiku, que es algo así como una enseñanza sobre la nutrición y la comida en Japón. Sobre, bueno, pues que los niños aprendan a comer, aprendan la importancia de comer bien, de qué es lo que están comiendo. Bueno, pues un poquito todo esto, vamos a contar bastante info al respecto. Y para hablar de ello, bueno, yo soy Brody, un placer como siempre estar aquí presentando el contenido. Y también están con nosotros, al otro lado, tenemos a Reddick, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Buen domingo.
¿Qué tal? ¿Has desayunado?
Y pues me he tomado un café solo.
Solo un café.
Uy,
va, ya empiezas.
Eso no es mal.
Exacto, sí, ya empezamos mal.
Sí, sí, pero es que hoy me he levantado tarde y he dicho, venga, va, un café rapidito.
Muy
y,
bien.
Y a la marcha.
Eso ya no es Shokuiku. Bueno, luego lo verás. Roberto, ¿qué tal? ¿Y tú?
Yo he desayunado brócoli, tofu. Con salsa de soja.
No me lo creo. Eso sería el Roberto Nippon Mini, que ha salido hace un ratito. No. ¿Qué has desayunado?
Sinceramente, leche de avena con Nesquik y unas galletas sin azúcar.
Mm. Bien por las galletas sin azúcar, vale.
Pero rozamos el palo ahí.
Vale. ¿Y qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos?
Ok, ¿y tú qué has desayunado?
Pues mira, un colacao y galletas, que me han estafado, por cierto.
Lo he visto.
Sí, sí, verdad, lo he visto. Pero es verdad que te salió un paquete.
Que han venido menos galletas en el paquete, pero esto que...
Ya cuando vienen rotas y ya te sientes mal, ¿no se ha pasado?
Sí, un paquete y
galletas rotas y dices, ¿esto qué es?
A ver, tengo que decir...
Estoy pagando por galletas enteras, no por rotas.
Tengo que decir que yo rompo las galletas y las meto en el vaso de leche con café,
Si te vienen rotas, te enfadas, después las rompes tú.
Ya, pero me da igual, quiero romperlas yo, ¿sabes?
Pues a mí la empresa esa me debe 5 galletas.
Bueno, pues...
Pero eso cómo ha sido. Yo creo que alguien de la niña de montaje
se la ha comido, ¿no?
Le dio hambre, yo qué sé.
Sí, si queréis ver la gran estafa que ha recibido hoy David esta mañana.
Hemos sido engañados.
Lo podéis ver en su Twitter. ¿Cómo es tu Twitter, David?
SuperDaVinci82.
Okay.
Creo, ¿no? Sí, no sé.
Sí, creo que sí. Bueno, el nuestro es @dokujaponizados, que también estamos por ahí, hablando un poquito de Japón y publicando los contenidos que vamos subiendo a iVoox.
Y haciendo spam. Hacemos mucho spam.
A tope, porque queremos que sepáis todo lo que hacemos, claro. O sea, que sí, por ahí estamos. Y no os olvidéis... Hombre, no os olvidéis de Directo a Japonizados, el grupazo de Telegram que tenemos. Ya somos más de 240 tomodachis y mamonakus. Increíble. ¿Y vosotros qué sois?
¿140 ya?
¿Tomodachis o mamonakus? Dejadlo en los comentarios. Claro que sí. Bueno, entonces. ¿Y yo qué he desayunado? Bueno. Esto va de comida saludable, vais a ver. Pero yo he desayunado medio alfajor con dulce de leche, recubierto de chocolate... Una factura salada, que es como un croissant estilo argentino, se llaman facturas.
Factura, ¿pero eso lo venden en tienda o en
ayer una cafetería panadería que fui ayer y compré ahí unas cositas.
¿Y son argentinos?
Y son argentinos, y está en la Avenida Francia, Roberto, si interesa, por ahí están.
Vale, pues...
Y después voy yo y te digo un colacao.
Claro, es que cuando me has dicho que antes era una factura, digo, joder, macho, pero se ha comido una factura de papel ahí.
Pero espérate, que es que aún no he acabado de desayunar, que es que después, no contento con todo eso, me he comido un par de trocitos de panetone y dos galletas.
Pero, madre mía, ¿y el azúcar te has tomado
No, no, me está delgado el hombre, ¿eh? Es que...
Pues ese es el tema, ¿no? Que de esto...
hoy te has sentido culpable y dices, vamos a hacer un podcast.
Efectivamente.
Sobre comida saludable.
Efectivamente, eso es.
Yo que no lo cumplo, ¿no? Vale.
Claro, es que yo creo que el que más lo cumple de aquí quizás es Roberto.
Bueno, Reddick, que has desayunado a Reddick, que no ha dicho nada.
Y un café.
Ah, un café, vale, claro, nada, eso, un café.
Un café, pues bueno, sí.
Claro, es que eso es como...
Bueno, vale. Shoku Iku, ¿eh? Es el concepto. Shoku significa dieta y el Iku significa educación, ¿no? Como, no, crecimiento y educación, ¿vale? Entonces este concepto surge con mucha fuerza, sobre todo en el año 2005 en las escuelas japonesas y bueno, pues esto surge con el fin de enseñar a los niños a comer de forma saludable, a que sepan, que conozcan las diferencias en los alimentos a nivel nutricional, bueno, pues para que poco a poco desde la niñez vayan aprendiendo la importancia de esto. Y es que comer bien es muy importante. No sé vosotros. Sí,
que no sabéis. Solo de combinis vive el hombre. Claro.
Siempre que hablamos de Japón, hablamos de lo que comemos en Japón, ¿no? Comida rápida japonesa, entre comillas. Takoyaki, arroz con curry, incluso hamburguesas por allí. No sé. Que sí, que esa comida que está muy rica, pero es la comida conocida como BQ Gurume. La comida de segundo nivel, ¿no? Que hay en Japón, que hemos comentado alguna vez. Pero claro, quizá esto no es lo más sano. No sé, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Coméis sano?
Nunca. Sí.
¿Nunca? Sí. ¿Nunca?
O sea, yo me salté esta asignatura. Y si mi madre me escuchara que estoy hablando de esto, diría hipócrita.
Madre mía, David.
Fatal. Yo es que como muy mal.
Vale, me interesa esto. ¿Ves? Esto es lo que yo quería que saliera hoy aquí.
Pero a lo mejor es porque de niño no hiciste la educación japonesa.
Exactamente, me lo salté totalmente. Yo era ese niño que empezaba a comer en el turno de los de infantil en el comedor. Lo dejaban ahí porque no quería comer nada, pasaba el turno de los mayores, seguía sin comer nada y al final se rendían. Ese era yo.
Y o sea, comía solo postre.
Y comía por lo que me daba la gana.
Eras el típico niño que no comía bien, o sea, un mal comedor.
Y sigo,
¿no?
Sigo, he mejorado un poco, pero ahí sí.
¿Qué es lo más sano que comes habitualmente, David?
Ramen.
Ramen.
Y plátano de Canarias.
Muy bien, plátano de Canarias, bien.
Pero ya, verde, ¿qué comes? ¿De verde qué
verde,
comes?
Verde. Ahí me ha costado, tío. Yo creo que verde no como casi nada.
Pues eso es muy importante, David.
Mal.
Ya lo sé. Pero bueno, no vayamos a sacar aquí mis miserias.
No, pero sí, es que yo creo que en Japón viene un samurái con una katana y dice, a ver, ¿tú qué comes?
yo como ambrosías. No, ambrosías, ¿qué ambrosías? ¡Pah! Te corta la mano.
Muy mal.
No. Ambrosías están muy buenas, pero hay que comer
más cosas en la vida.
A ver,
manzana, esto... vale. Manzana verde, ahora que lo pienso.
Manzana,
eso sí, ¿no?
Manzana, o sea,
vale. Vale.
Bueno, pero eso no es fruta, no es verdura.
Bueno,
yo es que he tenido la gran suerte de que mi familia se ha dedicado siempre a la exportación, ¿no? Y, o sea, a la venta y compra de frutas y verduras. Entonces yo desde niño siempre ha habido mucha fruta y mucha verdura en casa.
Eso está perfecto porque eso es un poco la cultura, ¿vale? Que tú tuviste de pequeño, es algo que tuviste en tu día a día. Entonces has nacido, has crecido con esa información en tu cabeza, que al final eso es súper importante. Y
claro,
por eso,
siempre que había la nevera, yo recuerdo que había como mucha fruta, muchas verduras, es, o sea, es algo que, claro, que era, pues es muy normal, ¿no? La gente que se dedica al mundo de la fruta, a la verdura, pues claro, lo que está mejor rozado,
claro,
o la cosa que está un poco tocada, que se ha golpeado, claro, eso está bueno porque le quitas esa parte y está genial, pero eso luego la gente no lo compra, entonces tampoco lo vas a tirar, entonces eso siempre va a casa des.
Os dais cuenta, ¿no? De la importancia de cómo es David en estos momentos, después de la infancia que ha tenido, y de cómo es Roberto a nivel nutricional, ¿no? Bueno, seguimos. Perdón.
Me estoy sintiendo mal, tío.
Eso luego tampoco... O sea, hay gente que come súper sana y luego te pasa de todo, que digo yo, de cualquier tipo de enfermedad, y hay gente que no cuida nada y luego tiene una salud de hierro.
Digo lo mismo, sigo vivo. O sea,
lo he hecho. Hay cosas que no se pueden controlar y otras que sí.
No tiene nada que ver.
Vale. Vamos a Japón otra vez. Esto en Japón, digamos que este tipo de enseñanza, el Shokuiku, empieza a los 6 años y hasta los 15 años, ¿vale? En ese periodo escolar. Y esto lo hacen en la hora de la comida. Digamos que aquí, yo por lo que sé, por los colegios que conozco, por lo que me cuentan, pues bueno, tú vas al comedor y comes y te vas, ya está. No sé si vosotros conocéis algún colegio privado o no privado concertado que hagan algún tipo de enseñanza en la hora de la comida a los niños. No sé si... Yo no lo conozco, no lo he descubierto.
No, ahora mismo no.
O sea, yo recuerdo, ahora que lo dices, yo cuando era niño iba también al comedor, como David.
Sí.
Y recuerdo que nosotros, la forma de organizar las mesas, habían como... En cada mesa habían un niño de cada curso.
Vale.
Vale, o sea, no habían mesas con todo mayores ni mesas con todos... O sea, ellos repartían que cada mesa tuviera que haber uno de cada curso para que hubieran tanto los más niños más pequeños como los más grandes.
Bueno, eso...
Era como el... ¿Cómo se llamaba? El jefe de mesa...
Que era un alumno.
Sí, sí, era un alumno. Se llamaba el
jefe de mesa. Delegado, alguna historia así.
Sí, y era, siempre era de los cursos más mayores. Que estoy hablando, pues cuando bueno. Iba a la EGB, pues a lo mejor aquel iría a séptimo o octavo de EGB, ¿no? Ya es que ya me pierdo ya con los... Sí, a octavo de EGB, que claro, que a lo mejor tendría pues 13, 14 años. O sea, que ya era para ser un niño bastante mayor. Y recuerdo que él era el responsable de que cada persona de la mesa se comiera todo. ¿Sabes? Era como... Y claro, siempre habían, por ejemplo, si a lo mejor un plato pues no te gustaba algún día, pues si tú le dabas el postre, él se callaba, no decía nada.
Pero eso está... A ver, eso está... Está bien, ¿eh?
Sí, sí, pero...
O sea, él, por ejemplo, que los sobornes está bien, ¿vale?
Claro, habían sobornos, yo recuerdo que habían sobornos, ¿vale? Pero en muy poquitas ocasiones, ¿sabes? Como, vale, tú te lo comes todo siempre, pero si, por ejemplo, odias la sopa de, yo qué sé, de las lentejas o yo qué sé, alguna cosa de estas, pues ese día si comías menos, el tío se callaba.
Ya ves.
Pero era una forma de que él controlaba de que cada uno se comiera todo y los platos vacíos.
Mira, yo... es muy curioso eso. No pasa en Japón, ¿vale? Eso no ocurre. Hay algo, ahora contaremos. Yo lo que recuerdo de mi infancia en el colegio, yo no me quedaba a comer en el colegio.
Sí, sí.
Yo comía normalmente en casa con mi madre y eso, normalmente, pues platos de fideos, platos así bastante sanos. ¿Qué pasa? Que mi problema era de niño. Esto es algo muy íntimo, ¿eh? Ojo. Que yo,
pues cuenta.
Que yo, para poder comerme un plato de fideos o un plato de garbanzos o un plato de arroz o lo que sea, yo tenía que ponerle ketchup. Entonces le ponía ketchup a todo.
A todo.
Sí. Imagínate un plato de fideos caldoso.
Uf, ketchup, por favor. No sigas por ahí.
Y si no había ketchup, le ponía papas o algo crujiente.
Nada, niño mimado.
Entonces, bueno, a veces...
Se están explicando muchas cosas del día de hoy como somos ya, ¿eh?
Sí, sí.
Claro. Bueno, entonces, vamos otra vez con el Shokuiku. Luego saldrán más anécdotas de nuestra vida, quizá. Pues sí, entonces esto... pero lo más interesante es que es algo que es por ley en Japón, que es obligatorio la enseñanza del Shokuiku en las escuelas japonesas. ¿Y esto por qué surge? Porque empezaron a ver que había un incremento en la obesidad, sobre todo en la obesidad infantil, pues que cada vez se comían más alimentos procesados. Sabéis que hay un montón de alimentos procesados en Japón. Uh-huh. Y un montón de comida, entre comillas, basura. Habría que ver si dónde es más basura, ¿no? En qué parte del mundo este tipo de alimentos son más o menos sanos. Pero bueno, está claro que un alimento procesado pues siempre es peor que una verdura, una fruta, algo que tú haces en casa, que elaboras tú en casa, que sabes...
Sí, comida casera, claro. Que se llama.
Claro, efectivamente. Entonces, en ese momento es cuando se propone una ley, pues por la cual este concepto, este Shokuiku, sea obligatorio. La ley, además, dice que los profesores, los padres, son los encargados de enseñar a sus hijos este concepto, este Shokuiku, y la importancia. ¿Por qué? Pues para cuando vayan creciendo de forma sana, conociendo la importancia que se hace dentro del Shokuiku, lo importante que es el producto local, el producto de las granjas, cómo se cultiva, las regiones pesqueras que hay en Japón. Al final, ¿para qué? Para que los productores locales sigan generando ese trabajo, la gente siga comiendo de forma sana y conozcan los alimentos y cómo se cultivan y qué tipo de comida te comes. Esto nos parece muy interesante, ¿no? Como muy importante que se haga en Japón.
Mucho.
Sí.
Porque aquí no... Quiero decir, yo soy un poquito como David, yo como...
Sí. No sé, a mí me llevaban a granjas, escuelas de estas, con el colegio, y nos enseñaban...
Sí, granja, escuela, sí.
No sé si os acordáis, yo cuando en la época de la niñez y nos llevaban con el colegio, íbamos a las escuelas, entonces nos enseñaban cómo cultivaban por la lechuga, los tomates, y luego nosotros recogíamos ahí las frutas y luego hacíamos las propias ensaladas. Entonces yo creo que los niños, cuando ellos son los propios que recogen todo esa y luego te lo comes, es como dices, ostras, esto lo he recolectado yo, es como que te apetece más comerlo.
Claro, es como ser un poco consciente, ¿no? De claro. Cómo va, de qué va esto, ¿no? De cómo
claro,
se cultivan las cosas.
Porque si tuviese un plato ya de verduras y tal, es como que un niño dice, eso no lo quiero, eso no... Pero si a lo mejor vas a recogerlo, lo recolectas, lo claro, cocinas...
Si sabes el trabajo que hay detrás, como que lo valoras más, ¿no?
Claro, es como, ostras, ¿eso? Qué guay, esto lo he recogido yo esta mañana y qué rico está, ¿sabes?
Pues eso, yo sí que lo he vivido y yo diría que Reddit también, no sé, yo creo que fui una vez a una gran escuela.
Yo creo que todos los colegios, yo creo que lo deben
Que está muy bien, que está muy bien. Lo único que en este caso es todos los días en el colegio. Igual hay uno de estos días que sí que te llevan a cultivar un alimento o te llevan a una especie de granja.
Que a lo mejor los propios colegios tienen propias granjas o...
Sí,
o
tienen propios... Algunos tienen sus campos. Huertos. Sí, sus huertos. A veces hay un agricultor local que va al colegio y les enseña, pues mira, hoy vamos a hablar de las zanahorias y no sé qué, y cuándo se recogen, cuándo se... Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que la verdad que está muy bien. Incluso llegan a hacer excursiones a supermercados locales y les enseñan a hacer la compra.
Coger pasillos y decir, a este pasillo no podéis entrar. Eso. Es basura.
Basura de Sengoku basura. No, eso es otra cosa. Bueno, Tomodachi, ¿qué os parece? Los que estáis escuchando el podcast, gracias. ¿Habéis vivido en vuestra infancia algo similar en alguno de los países donde vivís? ¿Teníais algún tipo de enseñanza relacionada con la alimentación? Dejadlo en comentarios, que la verdad que nos interesa, nos parece un tema muy, muy importante. Bueno, entonces, al final es esto, ¿no? Enseñar a los niños la importancia de todo esto, los productos locales, cómo se cultivan. Y una vez al mes, los alumnos se llevan la comida de casa. Comida que han tenido que preparar ellos sin sus padres, con los conocimientos que han estado adquiriendo en la escuela. Eso también me parece guay, ¿no? Tú, niño, 5, 6, 7 años, has estado aprendiendo un poco todo esto y un día te dicen, este día de este mes, vosotros tenéis que traer la comida preparada desde casa. Pues la llevan ahí, ese día todos los niños llevan la comida de casa y pues bueno, pues la analizan, cuentan, yo me he preparado esto.
Hola Roberto, yo me he preparado unos arroces con patatas.
Hola Sensei.
¿Qué has preparado, Roberto?
hoy he hecho bolitas de tofu con okonomiyaki.
¿Te imaginas?
Espera, yo cito
un David Muñoz japonés, ahí rollo preestrellas Michelin.
No. Vale, espera. No, pero... Sí, Roberto, dale, vamos a ser dos niños en una escuela de Kanagawa.
Hola, Roberto, ¿qué has traído?
Hola, Brody. Hola. Pues esta mañana he cogido el tofu, he marinado con soja. ¿Sí?
¿Marinado?
Luego he puesto un huevo batido y un poco de cebollino.
Pues yo me he traído un bollicao y un fosquito. Toma.
Gracias. Me procura tofu.
Efectivamente. Y así es la vida real en Japón, ¿no?
Joder, qué inquietante me resulta esto.
¿Qué? Pero no somos... O sea, esas voces son unos niños que hemos contratado, que están ahí y ya se han ido.
Sí. De 70 años, ¿eh?
Sí. Efectivamente, así era la vida en Kanagawa, ¿eh? Los niños que comían fosquitos y bollicaos. Y esto no está patrocinado. Bueno, ¿sabéis una curiosidad? En Japón están prohibidas las vending machines en los colegios.
Ay, así yo digo, joder, pues, hombre, está cometiendo ilegalidades. No.
Sí, es que desde que se inició este proyecto, ¿no?, de ley, está completamente prohibido que existan máquinas expendedoras en los colegios, porque... No hay comida de ese tipo, azucarada, ni sándwiches, ni nada. Todo eso no está al alcance de los niños en los colegios. Entonces, claro, es como intentar alejar a los niños pues de los azúcares en exceso, de las grasas, de la sal. Así que pues, está muy bien. De hecho, fijaos, el Instituto Nacional de Nutrición y Salud, que se fundó en 2015 en Japón, pues está muy involucrado en este tema de Shokuiku, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud. Y son los que se encargan pues, de preparar las diferentes dietas, las guías de comida. Porque es que detrás de esto hay mucho. O sea, hay una historia detrás. Unos proyectos, unas guías, unos informes. Bueno, os voy a dejar un link con información muy completa al respecto. El que quiera investigar más. Vamos a contar mucho hoy, pero el que quiera investigar un poquito más lo va a tener ahí en el link. Y un tema interesante es que un informe del doctor Kurotani desveló que a raíz de estas dietas que se han elaborado y que ya se están ejecutando en Japón, digamos, pues se relacionó que haciendo estas dietas había un menor riesgo de mortalidad. Es un informe que a medida que han venido pasando los años, pues han comprobado cómo está la gente más sana y hay menos tasa de mortalidad. O sea que es importante comer bien.
No, que al final, pues está claro que comer sano pues hace que
sí.
somos lo que comemos.
Sí. Claro, siempre yo siempre he pensado por qué los japoneses llegan llegan a ser tan mayores, ¿no? Pues bueno, estoy seguro de que la comida saludable que y la vida que llevan este tipo de personas, pues...
A ver, hasta ahora la llevaban. Sí que es verdad que en los últimos años, pues claro, al venirse ya tantos productos procesados y tal, pues claro, es cuando habrán dicho, oye, que esto se nos está cambiando la tendencia.
Mira, claro, yo, Roberto, yo quiero que este podcast ayude a todo el mundo a ser un poco más consciente y yo también. Quiero ser más consciente de lo que como y lo que voy a comer a partir de hoy.
Tampoco cuesta tanto. A ver, está que al final comerte unas galletas no es sano. A lo mejor comerte pues unas claras, una tortita de claras, una tostada con aguacate. Sí. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, pues en vez de comprarme unas galletas normales, pues compro unas que ponen 0% azúcar.
Muy bien.
Es un pequeño gesto que al principio, ostras, qué malas están. Pero luego ya te vas acostumbrando y ya cuando te comes una galleta normal, hasta ya la veo dulce.
Es que ese es el tema. Estamos acostumbrados al azúcar, exceso de azúcar.
Yo, igual que las leches, yo por ejemplo que bebo leche vegetal, pues yo estoy utilizando la leche de avena, una que pone 0% azúcar. O sea, ya no solo pues al final, yo qué sé, es que si coges una leche normal, entre el Colacao, las galletas, al final solo desayunamos kilos de azúcar.
Eso es que es verdad, No, si lo que he desayunado yo hoy, no para nada va con este podcast.
Sí, bueno, pero eso es algo puntual, ¿no? O sea, es algo.
Sí, es que es domingo, es día a día. Claro,
hoy es domingo y que. Pero sí que es verdad que son pequeños gestos que a lo mejor yo empecé primero con la leche sin azúcar.
Claro.
El primer día la bebía y digo, ostras, esto sabe a rayos. O sea, es como que. Porque claro, estás tan acostumbrado a tomar tanto azúcar que al final.
De niño, claro.
Claro. Y luego ya, pues poco a poco te vas acostumbrando y ya, pues ya, no sé, ya te parece hasta dulce, porque tu nivel de azúcar, lo que tú consciente ya cree que es muy dulce, pues te va bajando el.
Así es, así
las,
es.
Las sensaciones. Es.
¿Tomáis mucho azúcar? ¿Tomáis azúcar moreno, tomodachis? ¿Azúcar de caña? ¿Qué azúcar tomáis? Bueno, interesante todo esto. El estudio, hay un estudio que llamó mucho la atención.
Y luego hay algunos alimentos en el estudio que digan qué alimentos deben comer los niños japoneses.
Bueno,
ahora
daremos unos datos, porque hay muchos estudios, hay muchos informes relacionados. Bueno, el tema es que... En un artículo del director general del Instituto Nacional de Innovación Biomédica, Salud y Nutrición, el doctor Yoshihiro Yoneda, este compara, ojo con esto, a España y a Japón, ya que dice que las personas en ambos países tienen mucha longevidad con sus diferencias a nivel gastronómico, pero el propio doctor japonés, Yoshihiro Yoneda, pues hace un informe y un artículo diciendo esto, ¿no? La relación que hay en España y en Japón, en parte gracias a la gastronomía, existe esa longevidad en estos dos países que tan hermanados están cada vez más. O sea, fijaos, ¿no? Hablamos de Japón.
Sí, nosotros al fin y al cabo en España, en ciertas regiones, pues tenemos la famosa dieta mediterránea, ¿no?
Claro.
Pues estas abundantes ensaladas, utilizar aceites de oliva virgen extra, poquitos fritos, cosas a la plancha o a la brasa, entonces... Sí que es verdad que pues muchas veces comemos cosas que no debemos, pero la base sí que la tenemos, yo creo.
Yo creo que aquí tenemos la suerte, ¿no?, de que hay una gastronomía muy variada, muy, muy equilibrada en todas las partes de todas las ciudades de España. O sea, se puede comer perfectamente en cualquier sitio.
Claro, y solo falta pues eso, darte un paseo por las capitales de España, ¿no?, de Valencia, Barcelona, Madrid, y la gente normalmente la ves bastante en forma, delgada, o sea...
Sí,
Sin embargo, vete a un país como Estados Unidos, por ejemplo, se cambia el panorama.
Claro, ahí es muy difícil.
O Inglaterra, por ejemplo, yo que he estado muchos veranos en Inglaterra, al final los ingleses pues no tienen esa cultura alimenticia.
Claro.
O sea, fliparíais con lo que se come allí.
No, la verdad que tenemos suerte. No sé en otros países cómo será, si nos escucháis desde otros países, oye, pues decírnoslo, ¿no? ¿Cómo es esa cultura gastronómica? ¿Cómo está el tema de la obesidad, que es un problema ya para la salud? ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo es en los colegios? Contádnoslo en comentarios que nos interesa. Decir, muy interesante, al igual que existe el Shokuiku en Japón, en España hay un proyecto llamado Educ Sano, que bueno, que también nace con la idea de crear una ley similar a la japonesa y con ella pues se instaure una asignatura parecida, ¿no? Y obligatoria en la educación primaria y secundaria. Esto parece que aún están trabajando en ello, a ver si lo sacan adelante, pero me parece bien que exista algo así. Pero claro, esto de comer sano en Japón, ¿cuándo surge? ¿Empiezan a comer sano hace poquito, hace unos años? No. Esto ya empieza en 1889, donde pues, un grupo budista se encargaba de llevar la comida a una escuela en la ciudad de Tsuruoka, en la prefectura de Yamagata. Entonces, estos budistas se encargaban de cuidar la alimentación de los niños y empezaban a, pues se la llevaban a una escuela y es como que ya poquito a poco empezaban a generar una cultura, ¿no? De la comida en la mente de estos niños. Y un menú de esa época consistía en dos onigiris, que no está mal, ¿no? Dos onigiris y una pieza de pescado a la plancha, acompañada con un poquito de verdura. Hablamos de 1889. No está mal, ¿no?
Sí, sí, que al final es parece la base de un desayuno japonés tradicional. O sea, algunos, seguro que nuestros oyentes, la gran mayoría que han estado en Japón y han estado en algún ryokan, es un poco más tradicional. Cuando pides el desayuno tradicional japonés, pues al final y al cabo es eso, un pequeño wenko de sopa de miso, a lo mejor seguramente un poquito de tofu, un pescado que suele ser a lo mejor una caballa, un salmón sí, sí, a la plancha, sí. Un bol de arroz...
Yo lo pedí una
que
vez.
Al final, sí. Sí, yo también. Yo siempre que voy, nada más de vez en cuando me gusta porque nada más te sientes, te lo comes y dices, ostras, qué bien me siento.
Te sientes sano.
Tienes energía, te sí. Sientes sano. Encima el caldito ese calentito de sopa de miso te entra súper bien por las mañanas.
Sí, sí, sí. Claro, es que es eso o estás en un hotel, ¿no? Con el desayuno incluido claro. Y ves que están ahí los croissants, la tortilla con tomate, no sé qué. Claro, como también tienen como desayuno preparado para gente extranjera, gente occidental y claro. Tal. Está acostumbrado, ¿no? A eso en los hoteles y, sí. Y bueno, pues oye, si podéis probar el desayuno japonés clásico, tradicional, pues adelante. Bueno, y un año después, ¿qué pasa? Pues sale un libro escrito por Sagen Ishizaka, que es un catedrático en medicina y farmacia, y entonces publica el libro llamado Dieta para la Salud. Y en el libro se habla de la importancia, ¿no? De la alimentación en la salud y en las personas. O sea, en aquella época ya se es consciente. Los budistas empiezan ahí a repartir comida sana, sale este libro y bueno, pues ahí ya se mencionaba la importancia del shokuiku. O sea, ese concepto ya surge antes del año 1900. Años después, en el 1903, el Tomodachi Murai Gensei publicó el Kuidoraku, conocido como Gurmanism, un libro que también habla de la importancia del shokuiku y de la gastronomía japonesa. Como veis, esto ya se hace mucho tiempo, ¿no? Que se valora en Japón. De hecho, en 1914, el doctor Tadasu Saiki funda el Instituto de Investigación Nacional en Tokio, instituto que en 1920 fue transformado en el Instituto de Nutrición del Estado Imperial. Y en el año 1932, el gobierno japonés pues empezó a hacer cargo de los costes de la comida en las escuelas, debido a la malnutrición de los niños tras la Primera Guerra Mundial y la posterior depresión económica que sufrió Japón. Pero me gusta que... Siempre han tenido en cuenta, ¿no? La importancia de la alimentación de los niños. Y aquí nosotros comiendo bollicaos. No puede ser, por los cromos.
Ya ves, ¿eh?
Por los cromos que iban dentro.
Yo comí mucho, es verdad.
Yo también.
Sí, es que, a ver, hay que reconocer que tanto Fosquitos como Bollicao tenían muy buenas campañas de cromos y
sí.
Cosas.
Sí, sí, sí.
Recuerda
sí,
aquellos
sí.
De Mega Drive. ¿Os acordáis de aquella campaña sí, sí. Que eran cartulas de Mega Drive?
Yo he comprado mucho, o sea, muchísimos. Buah.
Y de, no sé, de todo, ¿sabes?
De
es que
todo.
Nos engañaban con eso, ¿eh? Los tazos para de comidas millones de patatas solo por claro. Un tazo. O sea, que a mí me la pelaba la bolsa de patatas.
Pero ¿sabes? Te la comías igual, ¿eh?
Mi tazo.
A mí no me tenían que engañar mucho, ¿eh?
No, vosotros teníais también no. Al lado del colegio un kiosco o dos kioscos.
Siempre, es claro. Sí. Claro.
¿Qué claro. Colegio no tenía un kiosco al lado, ¿no? Para comprar al salir.
Estaba lleno de golosinas y luego habían pues cañas.
Paquetes de papas, paquetes de fritos, sí. Eso. Las cañas rellenas de chocolate, ¿no? El bizcocho relleno de chocolate.
Bueno, la bombas. Crema aquí en Valencia, en Castellón, eran de crema.
De crema pastelera.
Sí.
Sí, sí, sí. Uy, qué rica estaba.
Buah, madre mía, sí.
Eso y una Coca-Cola, ojo, ¿eh?
Claro, luego había niños que tú veías que comían un bocadillo de jamón York, ¿no? Claro, y queso.
Sí,
y yo como niño digo, qué sano este niño. Y yo con mi bollicaba y...
No, la verdad que a mí siempre he tenido bastante educación a la hora del... O sea, que siempre hemos tratado de comer bastante sano, pero sí que es verdad que de vez en cuando pues caía una cañita de esas o un fosquito.
A mí me gustaba un bocadillo de chorizo con queso, me gustaba, ¿eh? Ahí, pa. ¿Sí? Eso. Y ojo, tengo que confesar también que a la hora del recreo, del descanso en el cole, esto Reddick se acordará seguro, porque íbamos al mismo colegio, exclusiva. Pues había como el encargado de recoger los bocadillos de... Esto es un poco japonés, ¿no?
¡Ostras!
El encargado...
Bueno, sí, es verdad, tío.
Como un delegado que se encargaba de ir al comedor del colegio a coger los bocadillos para llevar al recreo, ¿no? Entonces, los alumnos habían marcado en una hojita qué bocadillo querían. Pues yo quiero el de tortilla de patata. Pues yo quiero el de tortilla de patata con sobrasada. Pues yo quiero el de atún con olivas.
Hostia, el de sobrasada plancha con queso, ¿te acuerdas?
Ese. Wow. Claro, comíamos... O sea, el bocadillo era o media barra o una barra entera. Había niños que se comían la barra entera. Una barra de pan entera. Uf. Eso era el almuerzo de los niños en nuestro colegio. Imagínate, un bocadillo de barra entera de pan, de tortilla de patata con queso sobrasada.
Pero el colegio te refieres ya al instituto, ¿no? Porque un niño...
No, colegio.
No, colegio.
¿Qué edad tenías?
No sé, pues, 10 años, 12, 11.
11, 12, una cosa así. Eso era sexto, séptimo.
Sí. Y sí, pues así era nuestra alimentación. Oye, muy bien. Realmente estaba muy bien. Pero bueno,
sí, yo recuerdo en mi colegio que muchas veces había trueque, ¿sabes?
Ah, sí, y lo de me das un bocado.
Claro, o no, cambiamos el bocadillo.
Cambiamos el bocadillo, ¿no? Sí, sí.
Claro, porque a lo mejor mi madre me acuerdo que hacía un bocata de atún súper rico, que cogía, pues bueno, al final es un bocata de atún, le cortaba aceitunitas, le echaba, o sea, que lo aderezaba bastante bien, entonces claro, era un bocata bastante popular, ¿sabes? Y a lo mejor había otro pues que le hacían un bocata de, yo qué sé, a lo mejor de una tortilla de, no sé, de pimientos con, no sé, con queso o alguna cosa de estas. Y claro, mi madre a lo mejor nunca me hacía, entonces siempre había algún día...
¿Te doy la mitad? ¿Te lo cambio?
Claro, exactamente. Te dabas la mitad o te lo cambiabas y había ese trueque ahí de bocatas.
Me molaría
Tomodachis, ¿sí?, y Mamonacus. ¿Cuál era vuestro bocata preferido del cole, por favor?
Eso.
En los comentarios.
Dejadlo en los comentarios. Qué guay. Yo me comía lo mío y luego iba por ahí. Oye, ¿me das un bocado del tuyo? ¿Me das un bien? Y yo me hacía como dos almuerzos.
Brody, ¿cuánto pesabas en el cole?
Tengo que decir que mucho. No sé si Reddy se acordará, pero yo de pequeño usaba tallas grandes.
Un pequeño hombrecillo, ¿no?
Sí.
A ver, o sea, no era exagerado,
sí,
¿no?
Pero sí, no es como ahora. O sea, yo llegó un momento que, lo típico, ¿no? Pegué el estirón y cambié. También, claro. Pero mucho,
un poco,
sí.
Quizás, no sé si conocéis la serie esta de... ¿Cómo se llamaba? ¿Aquí no quien viva era?
Sí.
El chavalín este, igual no tanto, pero por el estilo, ¿no? Que me venga a mí de la cabeza.
Sí, o sea, no estaba súper, súper a tope de grasa, pero sí, hombre, sí. Pero bueno, bien. No pasa nada. Yo comía mucho.
Yo fue al revés. Yo antes era delgado y ahora estoy gordo.
O sea, yo comía mucho. Yo me comía dos hamburguesas para cenar. Dos bocadillos de hamburguesas. Algunas cosas muy locas, muy locas. Bueno, ese es otro tema. No quiero que sepáis tanto. Vamos a la Segunda Guerra Mundial. Así de repente, ¡pam! ¿Qué pasa tras la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues se da cuenta Japón de que la alimentación es muy importante, de que ha sido muy grave lo que ha pasado allí, de que la gente ha dejado de comer, o no comen nada o están comiendo muy mal. Claro, entonces en 1954 surge la ley de la comida en la escuela. Y en esos 45 minutos que tenían para comer y que siguen teniendo en muchos colegios, los que se quedan al comedor, pues que ya en aquella época no era un momento solo de comer, sino que ya les enseñaban a aprender lo que comen, a conocer los alimentos y en aquel momento se le dio mucha importancia. ¿Y ahora cómo lo hacen, no? Bueno, estaba viendo un par de reportajes en vídeo. Me mola mucho cómo funciona esto, ¿no? Los niños llegan a la hora de comer, ¿no? Los niños lo que hacen es que comen en sus clases. Por lo general, no hay un comedor donde tú te vas y comes en el comedor y hay un montón de mesas. No.
Sí, eso lo hemos visto en muchos animes y películas, ¿no? Que
se van a la azotea.
Cuando te llevas el bocadillo o algo así, ¿no? Pero bueno, aquí.
Sí, pero normalmente sacan su bento, ¿no? Ahí en clase.
Ah, eso es. O sacan su bento, o si tienen un colegio en el que están apuntados al comedor, que parece ser que es así en casi todos lados, pues comen en la clase. Entonces, ¿qué hacen? Los propios niños limpian las mesas, las desinfectan, las mueven, las colocan como si fuera un comedor, su propia clase. E incluso algunos llevan sus propios manteles, sus propios cubiertos, y llevan también los cepillos de dientes. Todo lo hacen como una pequeña comunidad, como en esa clase, ¿no? Entonces, los niños, ¿qué hacen? Van al comedor y ahí ya les han preparado los cocineros y las cocineras lo que van a comer en el día de hoy. Entonces, lo cogen. Lo llevan en unos carritos, ayudado por los profesores, por su profesor o profesora, y lo llevan a la clase. Y los propios niños, hay cada día un encargado o encargada de repartir la comida, la cogen directamente del cazo, lo ponen en el plato, le ponen un pan, le ponen el agua, un brick de leche. O sea, son los niños los que se encargan de todo. Los niños son el que reparte la comida de forma equitativa, para que sepan la importancia de repartir siempre lo mismo a todo el mundo. Son los que van a recoger después los platos, los que los van a llevar a las pilas para que luego se limpien. O sea, es una cosa que es como una cultura que les está enseñando a no solo comer, sino la importancia de limpiar la mesa, de limpiar los cubiertos, de lavarse los dientes. Todo eso está dentro del Shokuiku. Interesante,
sí,
¿no?
Eso sí que es muy fascinante. Yo lo que más me ha sorprendido de siempre que he visto alguna película o algún anime y tal, es ese momento, ¿no? Que acaba la clase y se acaba la clase, pero es como un restaurante. Llega el momento de la limpieza.
Y lo limpian los niños.
Y están ahí media horita ahí limpiando el suelo, las mesas. O dejan la clase como si fuera, hacen el visual, ¿no? Dejan ahí todo como si fuera el primer día de clase. O sea,
De hecho, no hay equipo de limpieza.
Es algo que deberíamos aprender aquí en Occidente, ¿no? En muchas escuelas, que es que no tenemos ese cuidado, ¿no? En el aula. O sea, que las mesas están rayadas, con cutis ahí las agrietan.
Con chicles debajo.
Las pintan, chicles. O sea, eso la verdad que me da un poco de pena viendo cómo el respeto que tienen los japoneses, ¿no? En las aulas.
Sí,
o por lo menos esa es la imagen que se da. No sé si algún japonés.
Con las aulas y con todo en general.
Sí, cuidan todo mucho. A lo mejor por su.
Limpieza en todos lados. O sea, aquí, ¿no? Aquí te molesta un papelito y en vez de meterlo en el bolsillo lo tiras al suelo y te quedas al suelo.
Sí.
A lo mejor el hecho del sintoísmo y a lo mejor su cultura, ¿no? Hace que ese respeto, ¿no? A las cosas.
Yo creo que sí.
Me gustaría si algún japonés que nos escuche en este podcast.
Sí.
Que nos comente si eso realmente es así o solo se ve en las películas.
Claro. A ver si es que dicen, no, pues en mi colegio eso no era así.
En mi colegio eso no era así.
Claro, no sé.
Que nos cuente, a lo mejor lo tenemos muy idealizado desde aquí.
Claro, a lo mejor creemos que es así y luego los japoneses solo es en cuatro colegios contados y la gran mayoría es como los de aquí. Tengo curiosidad, porque pues nunca se lo pregunto a un japonés esto.
Estaría genial, ¿no? Que si alguien lo sabe, ha tenido una infancia en Japón, alguien que nos esté escuchando y que diga, oye, pues mira, en mi colegio efectivamente era así. No,
sus hijos están en el colegio.
Claro.
En Japón, que nos cuenten.
Porque al parecer esto, ya os digo, ¿no? Esto es muy fuerte a partir de 2005. Poco a poco ha ido evolucionando esto del Shokuiku y ahora en estos momentos es como que están muy a tope con este tema. Claro, no sé si en todos los colegios de todo Japón esto es así. Según lo que he estado leyendo, los informes del ministerio, estos artículos, esto es un montón de PDFs que me he estado leyendo, un informe de 72 páginas de este tema, parece que sí, que esto es muy serio, que lo hacen en... No puedo decir en todos los colegios porque no lo sé, pero lo que yo he visto es en los colegios que yo he estado estudiando y revisando, sí que lo hacen, pero claro... No puedo decir yo al 100% que esto pasa en todos lados. No lo sabemos tampoco. Pero pienso que está la cosa haciéndose muy bien. Hablemos rápidamente de las 5 habilidades del Shokuiku, ¿vale? Para hacer un pequeño repaso. Las 5 habilidades son elegir la comida. Saber elegirla, ¿no? Saber cocinarla. Saber identificar el sabor de esta comida. Saber sentirla y diferenciarla. Y además saber si estás bien a nivel físico y de salud. O sea, tú mismo... Ser consciente de, vale, estoy comiendo bien, estoy comiendo mal, y ahora como estoy comiendo mal, igual no estoy tan bien como cuando estaba comiendo más sano, ¿no? Un poco el niño empezará a saber cómo se encuentra física y saludablemente. Y otro día hablaremos del Washoku. No sé si lo habéis alguna vez, pero bueno, el Washoku está basado en el respeto por la naturaleza, los ingredientes frescos, sabores naturales, comida equilibrada, una dieta saludable, y además el Washoku hace énfasis en la belleza de la comida, la belleza de la naturaleza, ¿no? En la presentación de la comida. ¿No habéis visto alguna vez bandejas de comida tradicional japonesa súper bonito, con unos colores muy bonitos, con unos cuencos muy bonitos, todo ahí con unos colores muy, muy vivos, muy vibrantes, ¿no? Eso es el washoku, ¿no? Pero bueno, otro día hablaremos de eso. Y ya vamos acabando, vamos a dar unas claves de la alimentación de los japoneses, haciendo un pequeño resumen de lo que ha estado pasando desde el año 2020, ¿no? Surgen varios proyectos, una guía para llevar una dieta equilibrada, elaborada en el año 2000 por el Ministerio de Educación y de Salud y el MAF, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Silvicultura, por cierto, es el cultivo y cuidado y explotación de los bosques y montes. Entonces, a partir de ahí es cuando ya empieza todo esto. Y esta guía de la dieta equilibrada dice, ¿qué hay? Atentos a esto, anotaos. Hay que disfrutar de las comidas. ¿Vosotros disfrutáis de las comidas? David, Redick, Roberto, ¿os gusta comer?
Sí, yo disfruto mucho. Sí.
¿Sí? Depende.
Depende, ¿no? Si no es ramen, no.
No, me jode, como me conocen.
No, pero sí que es verdad que, no sé, hay gente que come por comer. O sea,
a mí me gusta.
Come porque, pero yo cierro hasta los ojos cuando como.
A mí disfruto. Claro, hay veces que tienes que comer porque tienes que comer rápido, porque te vas a trabajar, porque mira, tienes un pequeño rato que tienes que comer porque luego tienes muchas horas de trabajo o algo así, ¿no? Y ahí es a veces difícil, ¿no? Disfrutar. Pero si puedes encontrar tu momento antes de irte a trabajar o estudiar, de parar, centrarte en comer, en lo que estás comiendo, oye, pues mola más que comer ahí por comer y ya está. Bueno, esto es una de las bases. Luego, crear rutinas saludables, rutinas de vale, voy a comer esto, voy a comer lo otro, saber, ¿no?, lo que estás comiendo.
Exactamente, o sea, decir, pues mira, entre semana voy a comer un poquito sano y luego ya el fin de semana, pues un día hago mi cheat meal y me como pues una pizza, unas hamburguesas, lo que sea, patatas fritas, pero el resto de la semana pues intento meterle menos azúcares, más frutas y verduras.
Exacto.
Yo podría ser un nutricionista.
Muy bien.
me están convenciendo. Venga
David, bien. Seguimos. ¿Vale? Dentro de todo esto, comer comidas balanceadas nutricionalmente, con platos principales y secundarios, ¿no? Me como un plato de fideos ahí con chorizo, lo que sea, y a tope. No, cuidado.
Sí.
Intenta balancearlo.
Una regla cuando suelo cocinar en casa es que hayan como muchos colores en el plato.
Es muy buena idea eso, sí.
O sea, pues a lo mejor haces un plato que haya pues un poquito de arroz, un poquito de alguna verdura, un poquito de pollo, ternero, o sea...
Mira, Roberto, ¿cómo sabe?
Que el plato lo veas ahí, que hayan como diferentes colores, ¿no? Eso quiere decir que estás tomando diferentes tipos de alimentos.
Efectivamente. De hecho, otro de los puntos de esta guía es comer suficiente arroz y cereales y combinar, como dice Roberto, vegetales, frutas, productos lácteos, alubias destaca esta guía, y pescado en nuestra dieta. O sea, estas cinco cosas, combinarlas siempre que puedas en la dieta. Y, lógicamente, evitar la sal mucho. O sea, evitar grandes cantidades de sal, evitar grandes cantidades de productos grasos, cuidar y controlar nuestro peso, porque al final el peso puede estar relacionado con cómo estamos comiendo de bien o de mal. Aprovecharnos de, en la zona en la que vivimos, de la comida local, los productos de cercanía, incorporarla poco a poco a nuestra dieta, a nuestro día a día, saber qué productos son los de temporada y aprovecharnos de ello y comprar los productos de temporada, que a veces son cosas que no nos planteamos. O sea, tú te vas a un supermercado y te compras lo primero que ves. Pero ¿y si sabes qué producto es el de esa época?
Pues, exactamente. A lo mejor ahora es la época de las alcachofas, no en junio, ¿sabes?
Claro, ese es el tema, ¿no?
Entonces, las alcachofas ahora están más ricas que cuando las compras fuera de temporada.
Ahí está.
Porque serán en conserva o...
Pues todo eso parece que no, pero es importante, ¿no? Entonces, poco a poco vas creando tu propia dieta, vas siendo consciente de lo que comes, e incluso se da mucha importancia a comer en familia, y que en la propia familia, en ese momento en el que comes juntos, se crean esos hábitos de comer de forma saludable y demás, algo que al final es muy importante, ¿no? Y va evolucionando en la vida de ti y de tu familia, o sea, que es muy interesante. Bueno, después, en 2005, surge la ley básica de Shukuiku, que hemos estado comentando. En 2013, esto es para que veáis cómo ha ido evolucionando todo esto, en 2013 crean un plan de 10 años llamado Health Japan 21 para promocionar la alimentación saludable en toda la población en Japón. Y en diciembre del mismo año, 2013, el washoku, la dieta tradicional japonesa que hemos comentado hace un ratito, pasa a ser un bien intangible y cultural de la UNESCO. O sea, bastante importante también el tema. Y en 2016, en abril, aparece un nuevo programa llamado el Tercer Programa para la Promoción del Shokuiku. Un proyecto a 5 años, un proyecto que acaba de finalizar. O sea, ahora mismo está muy bien el tema en Japón. Pero ¿cómo se... ahora lo que me preguntaba David hace un rato, creo que era David, ¿no? ¿Cómo sería un menú balanceado nutricionalmente en la dieta japonesa? Bueno, anotad, ¿vale? Si queréis comer ultra sano a nivel Japón, un día comed esto. Un cuenco de arroz, arroz blanco, o dos onigiris. ¿Por qué? Porque el arroz tiene una digestión lenta, lo que va a hacer que no tengas hambre rápidamente. Luego te pones otro plato, con verduras, champiñones y patatas, por ejemplo. Recomiendan que si compras alguna cosa, en plan un paquete de papas o algo así, bueno, pues que además te comas un plato de ensalada o de verduras. Plato principal, carne, pescado o alubias. Luego, leche o productos lácteos y frutas de temporada. Está. Mira qué fácil. Con eso ya lo tienes. Un día sano. A lo japonés. O sea que es fácil, ¿no? Es fácil hacerlo. Lo que pasa es que a veces es que no tengo tiempo. Te compras el ramen este instantáneo, te compras un plato precocinado del Mercadona, ¿no? Una tortilla de esas, ahí, no sé. Es que pero bueno, es otro tema. Si no hay tiempo, pues ¿qué vamos a hacer? Y ahora sí que ya vamos acabando, Tomodachis. Una pequeña encuesta de el MAF, que bueno, de 2020. Decía que un 90% de los encuestados conocían el Shokuiku respecto al 75% de 2015. O sea, desde 2015 hasta 2020 ha aumentado mucho el porcentaje de encuestados que saben qué es el Shokuiku y la importancia. Y esto también va por Reddit, que hoy solamente ha tomado un café. Otro dato interesante es que de los niños encuestados no hay ninguno que no desayune actualmente en Japón. Porque es muy importante desayunar, tienes ahí energía en el cuerpo, oye, a estudiar. Así que, Tomodachis, nos gustaría que nos respondierais estas preguntas en los comentarios. ¿Coméis sano? ¿Qué coméis? ¿Sois conscientes de la importancia de comer, de la alimentación, de lo que lo importante que es, ¿no? Para vuestros cuerpos. ¿En los colegios donde habéis estado había algo así? ¿Hay algo así en los colegios de vuestros hijos? Pues bueno, estaría guay, ¿no? La verdad que nos interesaría saber todo esto. Y bueno, si os ha interesado, os ha gustado, pues oye, un like, ya sabéis que nos gusta mucho. Los comentarios y en la descripción del podcast os vamos a dejar un par de links con todos estos estudios, estos informes, que si queréis saber un poquito más y si os ha gustado, pues oye, ahí os lo dejo, ¿no? Así que nada, David, Rebe y que Roberto, ¿qué os ha parecido?
Muy educativo.
Muy educativo, ¿no?
A mí me ha dado que pensar.
A David le hemos hecho ya hasta... Le apetece hasta comerse un plato de verduras y todo, ¿eh?
Bueno, no avancemos tanto, ¿no?
Pero el tema de decir, pues mira, entre semana comer un poquito más sano dentro de lo que se pueda y a lo mejor coger algún día como el sábado domingo más cheat meal.
Venga, voy a intentar mejorar.
Es como que te da el premio de decir, vale, me he esforzado esta semana y luego el fin de semana es como que llega el premio de comer un poquito peor.
Mira, yo quiero saber, antes de cerrar, ¿qué cenaste ayer, David? ¿No se acuerda?
Ayer, ay, sí, espérate, ¿qué cené ayer?
Mira, yo una empanadilla
un filete, un trozo de carne.
¿Acompañado de algo?
No, me lo comí tal cual, porque no quería comer mucho.
Bueno, yo una empanadilla de pisto con tomate.
Bueno, bien.
Bien. Bueno, Tomodachis.
Menos mal que no me preguntaste el almuerzo de ayer. Porque...
Conciencia, estamos concienzando.
Hombre, sí. Ya sabéis, Japonizando Micro Podcast, contenido cultural a tope. Hoy hemos hablado de algo que es muy, muy interesante en Japón, de que están muy a tope con este tema, que están mejorando poco a poco. Y eso que desde fuera tú ves Japón y dices, buah, ahí son súper sanos, comen súper sano. Pues mira, son conscientes de que estaba empeorando la nutrición en Japón, que estaba yendo a peor, y dicen, bueno, vamos a cambiarlo. Y esto es desde 2005 cuando se dan cuenta y empiezan a cambiar esto. Y bueno, pues desde la infancia, desde la edad escolar, desde los 6 años, pues empiezan a cambiar un poco ese chip para que cuando sean mayor, sean adultos, ¿no? Esos niños y niñas, pues coman bien. Y al final,
exactamente.
Claro, la salud es súper importante.
Pero
salud.
Brody, ¿sabes alguien que solo toma café?
¿Que solo toma?
No come nada más.
¿Que solo toma café? Y no ¿Reddick? ¿No?
¿Pochila?
Pochila, es verdad. Es verdad.
Reddick es Pochila.
O sea, los oyentes solo le dan a Pochila coffees.
Cierto es. Lo que pasa es que, claro,
el tío ese, ¿cómo debe estar su salud? Si solo bebe cafés.
Lo que pasa es que los Pochilas viven a base de café. Es otra forma de vida, claro. A ver, igual él aparte come otra cosa y no nos lo ha dicho, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tiene su café y aparte tendrá su bebida refrescante o una agüita y unos brócolis, ¿no? Digo yo, ¿eh? No sé.
Pero pinta de comer brócoli no le veo.
No, no. Pero efectivamente, si habéis llegado hasta aquí, Tomodachis, oye, qué valor. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y como dice Roberto, el coffee para Podchila es muy importante porque es una forma de apoyar el podcast, todo lo que hacemos. Y bueno, ya sabéis que, pues por ejemplo, lo usamos para pagar las cuotas de iVoox, que son cuotas mensuales para poder estar ahí con todo el contenido. Y la verdad que nos viene muy bien. Entonces, ¿cómo entrar y cómo apoyar a Podchila y que se siga tomando esos cafés? Pues nada, entráis muy fácil. ko-fi.com/japonizados y ahí podéis donarnos esos coffees desde un euro una vez en un pago o cuando queráis varios pagos, o incluso tenéis activada la opción de suscripción. Podéis suscribiros de forma mensual con la cantidad que queráis y así pues bueno, vais a ayudar a que Japonizados Podcast y el resto de contenidos pues bueno, sigan adelante, sigan creciendo y sigamos haciendo durante mucho tiempo. Así que nada, muchas gracias por haber estado ahí al otro lado. Nos escuchamos en próximos contenidos. Yane, que vaya bien. Y a comer sano, Tomodachis.
Yane.